continuamos con nuestra serie Hashtag. Y el estudio de hoy es titulado Selfie o autorretrato. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 2, versos 1, 2, 3 y 4, entre otras escrituras. W. E. Gladstone, quien alguna vez fue primer ministro de Inglaterra, dijo: "El egoísmo es la maldición más grande de la raza humana. Aunque todos tenemos un ego, la conciencia de ser un individuo, eso no significa que tengamos que adorarnos a nosotros mismos o vivir exclusivamente para nosotros. Vivir de ese modo es vivir en una prisión". Hoy veremos lo que la Biblia dice acerca de el vivir egoístamente es vivir para otros. O sea, el vivir egoístamente versus el vivir para otros. Nuestro pastor Skip A. Digg nos da las bases de una perspectiva revolucionaria para estar orientados hacia los demás, hacia los otros. Así nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo: "Abran sus Biblias en Filipenses 2:1 y leemos: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros". Quiero decirles que nosotros no somos el centro del universo. Este mundo no gira en nuestro derredor. Eso es un pensamiento revolucionario. Allá por el año 1500, un astrónomo llamado Nicolás Copérnicus observaba el universo y afirmó que nosotros no somos el centro del universo, sino que el mundo gira en derredor de nosotros. Perdón. Si un hombre va a conocer la verdad, tiene que considerar que la Tierra no es el centro del cosmos, porque un cuerpo celestial es lo que somos entre muchos. El Sol no gira en nuestro alrededor, sino que nosotros, nuestro planeta, gira en derredor del Sol. Cuando este señor Nicolás Copérnicus hizo esta afirmación, muchos en derredor del mundo lo criticaron, ya que la gente consideraba que todo el mundo giraba en derredor de la Tierra, pero este señor afirmó la verdad que hoy conocemos. Este fue por el año 1500, pero por el siglo XX, con un psicólogo suizo de nombre Jan Plopey, este hombre no estudió los astros, sino que estudió los niños, y se dio cuenta que los niños creen que el mundo gira en derredor de ellos. Esto nos da, nosotros como adultos sabemos que, ¿cómo sucede a los niños? ¿Y por qué los niños piensan así? El niño piensa de que todos le cumplen sus deseos, todos están en derredor de él para decirle, aquí estoy para ayudarles. Entonces el niño cree que las paredes deben de moverse para que él no choque contra las paredes. El niño cree que los automóviles no tienen que venir a correr donde él se está divirtiendo en el parque. El niño cree que todos los juguetes pertenecen a él y no a otras personas. Es lo que el niño piensa. Pero tarde o temprano nos damos cuenta que la vida del niño no es así, sino que el niño llega al entendimiento, a una revolución capirnocuas. Como que el niño piensa, bueno, el mundo no se tiene que mover de mí, sino que yo Simplemente soy un viviente de este mundo con muchas otras personas. Esta es una revolución capernocuas o capernocua. Se ha dicho que si tú vives o hemos vivido en una, vivimos en una era de sí mismo. Tú te estimas a ti mismo, tú te ayudas a ti mismo. Hasta existe un magazine que se llama Yo Mismo o Self, por su título en inglés. Eso es lo que muchas gentes piensan. No solamente vivimos en la era de yo mismo, como hemos visto en muchos reportes y en videos, sino que, perdón, sino que vivimos en una era de que la gente usa las cámaras, los teléfonos celulares, para fotografiarse a sí mismo en diferentes maneras. Esa mentalidad es de mí mismo, es que yo solo, yo soy importante y todo lo opuesto al actúan a contra de mí. Estamos en la era de selfie, o sea, autorretrato. Y estos tipos de retratos llamados selfies, ¿sabéis? Que se toman en diferentes típicos. Una persona puede ser un caballero presumiendo sus músculos, o una muchacha con la mano en la cintura, o haciendo su cara de pato. Eso es lo que podemos ver en tantos retratos. Unas personas están frente a un gran espejo, o hacen su carita de pato. Eso es lo que muchas gentes hacen. Ustedes han visto tantos retratos que aparecen de sí mismo, autorretratos. Esto puede ser para criticar o para sentirnos con formas de criticar. Ustedes saben que cuántos retratos se toman diariamente en esos retratos, en estos teléfonos celulares con sus cámaras. 93 millones de autorretratos se toman a diario a nivel mundial. ¿Habías pensado así? Hoy te lo estoy diciendo. 93 millones de autorretratos o selfies, y la gente los ponen en el medio social. Un porcentaje de millennials o de la edad, ¿qué es el porcentaje de personas que se toman retratos? El porcentaje es de 18 a 34 años de edad. Ese es lo que toman por porcentaje. Esto nos lleva a 25.700 retratos por día que se suben a las páginas sociales. Como ya dijimos, el porcentaje es de las damas entre 18 y 34 de edad, y el sexo femenino de entre 16 a 25 años de edad. Esto puede ser peligroso, de que se reportó que en el año 2015, o sea, 2015, hubo más muertos de personas tomándose sus propios retratos, autorretratos. ¿Cómo dirías tú? ¿Gente que murió tomándose sus retratos a sí mismos? Sí, porque muchas gente se toman sus retratos, caminan hacia atrás, y llegan a un vacío y se caen, ya sea en el edificio o en la playa. El año 2015 hubo más muertos por personas tomándose retratos que por ataques de tiburones. Bueno, tú dirás, vamos a ver lo que la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Vamos a ver las marcas y motivos para una persona que vive una vida egoísta. Eso es lo que vamos a ver. Quiero presentarles estos datos rápidamente para que sepamos dónde estamos. La forma que se escribe aquí, estos cuatro versos de Filipenses 2, originalmente era una sola oración. La forma que Pablo nos lo escribe es con una forma condicional. Si en esto, lo otro. Si lo otro, esto. Si esto es verdad, entonces esto sucede. Y así es como Pablo nos lo explica. Pablo comienza explicando que si acaso, o por tanto, y luego nos presenta el qué, por tanto, a qué se refiere el por tanto. Lo que quiero hacer comenzando con la afirmación, el por qué hacer, cómo hacer, y por, qué es la motivación, por qué tenemos que hacer lo que Pablo nos recomienda. En el verso 3 es donde nos dice Pablo la afirmación, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto nos trae una mentalidad revolucionaria. Es un pensamiento revolucionario, el pensar que tú no eres el centro de nada. Vamos a presentar, pues, estos puntos en forma negativa y luego qué hacer. Quiero que ustedes entiendan las dos cosas que no debemos de hacer y luego dos cosas que, ¿por qué razón el Señor expulsó a Satanás del cielo? Desde el principio de la humanidad, la gente sintió el deseo de ser especial, de preocuparse por sí mismo. Esto se describe en Isaías 14, cuando el diablo dijo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes abriré, habitaré, y seré semejante a el Altísimo. Así que si nosotros pensamos así, nos parecemos al diablo. Es lo que Pablo quiere que entendamos, que esa nuestra ambición no es buena, sino maligna. Así que practicaremos que es el remedio para no tener esa mentalidad egoísta, sino antes tener una humildad, una mentalidad humilde. Así que lo voy a explicar en dos formas negativas y dos formas positivas. ¿Cómo escaparnos de una vida egoísta? Porque Pablo nos dice en el verso 13, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo creo que todos entendemos lo que es egoísmo. ¿Qué es egoísmo? ¿Qué son los motivos y los resultados de una vida egoísta? Cuando tú observas cómo se comporta un niño, te das cuenta. El niño, en su crecimiento, se da cuenta que todo reclama y espera que se le haga todo, y todo lo que hay en la casa es suyo. Oí la historia de una madre de familia que estaba cocinando por la mañana los pancakes para sus dos niños. Entonces los niños comenzaron a reñir quién iba a comerse los primeros pancakes que salieran del comal. Y mamá pensó, esta es una oportunidad para explicar a mis niños que no sean egoístas. Y dijo, hijos, si Jesús estuviera presente, Jesús pensaría que la otra persona tomara los primeros waffles. Entonces, la historia dice que el niño, le dijo un niño al otro, el que se llamaba Jaime, le dijo a su hermanito, espero que esta mañana tú seas Jesús. En otra palabra, está diciendo que yo coma los primeros panes que van a salir del el cocedor. Obviamente, eso es egoísmo. Tú entiendes, si tú reconoces y cómo nos comportamos como humanos, reconoces, aun si te has examinado a ti mismo honestamente, que el egoísmo, nosotros tenemos por naturaleza una comportación egoísta. Esto es interesante, porque en el término en el idioma griego se traduce en la ambición egoísta en la palabra ereteas o eretean. Eso quiere decir que tiene una afirmación negativa fuerte. Originalmente esta palabra describía una persona que deseaba recibir su pago después de que trabajaba todo el día. Pero más tarde continuó esta palabra ereteans, describir una persona mercenaria que estaba viajando y no ponía atención en los demás, sino que se preocupaba por sí mismo, diciendo, mientras que a mí me paguen y gasto mi dinero, no me importan los demás. Es lo que describía esta palabra en griego. Eretean. O sea, no te importa otras personas, sino que te importas tú mismo. Esa es una ambición egoísta. Aristóteles utilizó esta palabra de las personas y nos dijo un poema acerca de las personas que buscan su propia ambición. Esto quiere decir cómo funciona el mundo. La persona que se esfuerza por tener más y más, llegar a la cúspide, ser famoso, tener más que otros, esto se llama egoísmo. Alguien que se preocupa por sí mismo y nada más. Esa es una filosofía. Yo, para mí, soy el centro. Eso está en el corazón de todos los niños. Estuvo en el corazón de Satanás y está en el corazón de Satanás, aún en estos tiempos. O el poema de Aristóteles decía, hoy me hice una fiesta para mí y estuve presente yo mismo. Así que yo me comí la comida, me comí el postre, me tomé toda la jarra de té, así que me quedé muy satisfecho porque hice una fiesta para mí. Por eso es lo que Pablo te está diciendo, no actúes así, esto es egoísta. Esa es la marca número uno, es vivir para sí mismo. El punto número dos, no vivas para ti únicamente. Punto número tres, no vivas una vida orgullosa. Si tú tienes una versión de la Biblia del Rey Jaime, te das cuenta que aquí dice que buscas tu propia gloria. No hagas nada para tu gloria. Esta palabra se tradució del griego en un axiom. Esto describe una persona que se estima a sí mismo exageradamente. Eso es como decir, oh, yo soy importante. El mundo tiene que conocerme, qué importante soy, qué hermoso me veo. Por eso es que Pablo escribe Romanos 12:13 diciendo que no pensemos de nosotros mismos altamente, ni pensemos altamente de nosotros, sino que seamos sinceros. Ese es el término, que reconozcamos honestamente quiénes somos. Pablo escribió a los romanos, también escribió a los corintios, 1 Corintios capítulo 13 y verso 4, que es se reconoce como el capítulo del amor. 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser amor. Esa es la descripción del amor que Pablo quiere que entendamos. Así que describe lo que es orgullo. El orgullo siempre ha sido una fuerza destructiva. Proverbios 13, 10 y 16, 18 también nos dice en el Antiguo Testamento de que el orgullo es destrucción y oscurece o envanece al espíritu. Alguien hizo un comentario de que cuando llegas a una fiesta que te han invitado, llegas presumiendo, aquí estoy, deben estar contentos que los acompaño. Otra forma es entrar en la habitación donde está la fiesta, la celebración, y escoges una esquina y te sientas ahí en la esquina esperando que alguien te salude. Tú sabes que la primera actitud es equivocada, de que llegas presumiendo, sino que La otra actividad es que tomas la silla más lejos para que alguien venga y te salude. Y que alguien venga y te diga, oh, mira, aquí estás. Porque todas las cartas que Pablo escribe, Pablo siempre se identifica como un siervo de Jesucristo, humildemente. Pablo siempre dice, Pablo y Timoteo, siervos de Dios. Una persona quiere decir que es un siervo de los demás. En este caso, la iglesia de Jesucristo. Entonces, ya vimos los puntos. Vivir para sí mismo, no vivas para ti únicamente, no vivas una vida orgullosa. Ahora vemos el punto número 4. Vive humildemente. Es lo que vemos ahora. Como dice Pablo en verso 3 de Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es lo que está diciendo aquí. Esto es difícil de aceptar para la gente que se considera especial. Vivir humildemente. Esta es una forma que muchas gentes ni lo quieren oír, y si lo han oído no lo han entendido, por eso es que son presumidos. Pablo te está diciendo, piensa de ti humildemente, como ahora veremos que el orgullo hará a Dios tu enemigo, pero la humildad va a hacer a Dios tu amigo. Pablo dice, tienes que tener unos pensamientos acerca de ti mismo, viendo que los demás son importantes y tú no. Otro pensamiento revolucionario que quisiera que entendamos, como ya mencionamos, el orgullo hará a Dios tu enemigo, pero la humildad va a hacer a Dios tu amigo. Tenemos que memorizar y practicar. La Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, al soberbio y da gracias al humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Esa fue la razón que Satanás fue expulsado del cielo, porque se enorgulleció, porque se sentía que estaba en el cielo, y Dios lo expulsó del cielo. Entonces, yo quiero que reconozcan, pues, lo que estamos diciendo aquí de ser humilde. El concepto de ser humildes siempre se ha visto desde la antigüedad como una virtud, algo que de veras la gente se burla de ti. En el tiempo que vivimos, si tú actúas con humildad, te consideran tonto y se burlan de ti. Pero eso no es lo que Pablo nos está diciendo, sino que veamos lo que se reconocía en el mundo. Una persona que era humilde, todas las personas que no eran griegos se referían a ellos como bárbaro, como esclavos. El término que ellos utilizaban en griego era una gente humilde, una gente atontados, es lo que les decían, una persona de mente baja, tonto. Pero aquí Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que es una virtud. Pablo dice, no. El ser humilde no quiere ser que seas de mente baja o que piensas menos que otros, sino que simplemente eres humilde porque quieres servir a Jesucristo. Porque es que el mundo considera que no es una virtud. Veamos, porque Pablo nos está diciendo en este pasaje y muchos otros de que eso es lo que Jesucristo fue. Jesucristo vino a ser siervo por nosotros, siervo de Dios Padre por nosotros. Pablo permite que esa mente que hubo en Cristo Jesús esté también en ti, donde Jesús, siendo Dios mismo, se deshizo de sí mismo y se humilló a sí mismo. hasta que tomó forma de siervo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso es que Pablo dice, no hagas nada en el verso 3, por contienda o vanagloria, antes bien en humildad y estimando a cada uno de los demás como superiores a ti. Entonces, yo te pregunto, ¿a quién conoces que se comporte de tal manera? Porque la mayoría de nosotros cuando encontramos una persona que no conocemos, lo saludamos, casi siempre nos igualamos a la persona en nuestra mente, comenzamos, yo creo que yo me veo mejor que esa persona, yo creo que yo soy más importante que esta persona. Ese no debe de ser así. Leí un artículo en un periódico llamado Journal de Albuquerque, de un estudio que se hizo en la universidad en California, y en ese estudio los estudiantes tuvieron que escribir un reporte acerca de qué pensaban de sí mismos, y todos reportaron reportes diferentes. En ese estudio de que se les pidió, ellos mismos se calificaron de una forma alta, más alta que cualquier otra persona. Se consideraban importantes e inteligentes más que cualquier otras personas, mientras que otras personas los veían a ellos y reportaron acerca de ellos y los consideraban hostiles, engañosos, anticondicionantes, dos cosas muy diferentes. El nombre de ese artículo dice que el título del artículo era Los fanfarrones. Se estiman mucho, son orgullosos y presumidos. Esto quiere decir que una persona está equivocada cuando actúa en una forma fanfarrona. Así que Pablo no nos recomienda que salgamos de ese modo de pensar y volteemos las cosas al revés. Que no busquemos nuestro interés, sino el interés de los demás y servir a los demás con humildad. Este pensamiento es revolucionario. Esto es donde te va a decir, yo no soy el centro del universo. Así que yo voy a comenzar a comportarme buscando vivir una forma de cómo servir a los demás y ser parte de ese proceso de servir. Muchos de ustedes reciben esas cartas en el correo, cartas que te envían las compañías prestamistas, y ellos desean que tú llenes una aplicación que ellos te envían en blanco para ellos prestarte una tarjeta de crédito y luego puedes usar su dinero. Y tienen una gran, en esa carta tienen lo principal que quieren que sobresalga en esa carta es no interés. No interesamos. Pero cuando coges esa carta y continúas leyendo y ves que dice no hay interés, lo que quieren que entiendas que no te van a cobrar intereses, pero en verdad lo que te están diciendo es que no tienen interés en ti. Su interés es interés en tu dinero. Así que muchas gentes viven su vida buscando el interés de otros, buscando el interés de los otros. Eso es lo que tenemos que pensar siempre. Vamos a presentar otras tres razones en el tiempo que nos queda. Tres razones, tres motivos de una vida egoísta, es lo que vamos a ver. Porque el egoísmo nos rodea. Lo podemos ver en este mundo en que hoy vivimos. Vamos a ver cómo comienza Pablo en el verso 1 de Filipenses 2. Dice, ¿alguien ha leído y lo entendió? ¿Qué dice Pablo en Filipenses 2:1? Por tanto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice por tanto? Esa afirmación. Cada vez que Pablo dice por tanto, tenemos que entender qué quiere decir el, qué es el por tanto o por qué. Cuando tú vas a comenzar una conversación y de repente dices, por tanto. la persona que te está escuchando está diciendo, esta palabra dice, por tanto, nos está diciendo que ya explicó lo que quiere que entiendas. Pablo nos está presentando el motivo, en qué basa su motivo para decir, por tanto. Vamos a ver en Filipenses capítulo 1, verso 27, que Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, 28, y en nada estimándolos por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación ante Dios, 29. Porque a vosotros os es concedido la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto es por eso que Pablo comienza en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, lo que Pablo explica en el verso 27, 28, 29 del primer capítulo, dice, eso es lo por tanto. Pablo se da cuenta que la gente está buscando su propio interés, cumpliendo sus propios deseos. Siempre están buscando su propia satisfacción. Pablo dice, no sean así, no se unan a esa mentalidad. Si alguien te persigue, perdónalo, para que ellos puedan ver en ti que tú tratas de servirles y no buscas que ellos te sirvan. Tú no vivas como ellos ni le añadas más fuego a la maldad que ellos están practicando. Es lo que Pablo quiere que entendamos. Por eso Pablo recomienda que seamos de un solo pensamiento, de un corazón, de una sola intención. Por eso es que se ve tan raro cuando unos cristianos salen en desacuerdo, hasta se insultan. Es lo que hace el mundo. El mundo se insulta el uno al otro sin importarle qué piense de ti. Porque el egoísmo nos rodea. El egoísmo no debe ser parte de la vida del cristiano. Por eso es lo que quiere decir Pablo, por lo tanto. Porque el egoísmo nos rodea. Todos lo podemos ver. Vamos a ver la razón primera es porque el egoísmo está en nuestro derredor. Punto número dos. El egoísmo se opone a Cristo y a ti. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, lo invitas y Cristo viene a tu vida y tú lo haces el centro, lo pones en el trono de tu vida. Ahora Jesucristo está en el trono de tu vida, como dice Pablo en verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, la palabra, si acaso, que dice aquí Pablo, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, en las palabras, en el original no quiere decir que si hay, en el idioma original quería decir, ya que hay en vosotros las tres afirmaciones, entonces nosotros pertenecemos a Cristo. ¿Estás tú contento de pertenecer a Cristo? ¿Estás contento y te sientes bien consolado ya que tú sabes que Cristo vive en ti? Y Cristo actúa en ti, basado en lo que las promesas de Jesús de que si permanecemos en Él, Él permanece con nosotros. Por eso es que Pablo afirma, ya que hay en vosotros esa consolación de Cristo, ya que hay en vosotros ese consuelo de amor, ya que hay en ustedes esa comunión del Espíritu Santo, no vamos a ir a Dios, oh Dios, aquí estoy, espero que me reconozcas. No, esa es una actitud equivocada. Espero que cuando vayas a Dios vengas con una actitud de que Dios te ama y que es un Dios misericordioso, y tú le pides misericordias continuamente. Tenemos que venir a Dios pensando que nos dé su misericordia. Ustedes oyeron una historia de un libro de texto, un libro escolar, que se llamaba El Sapo Feo. Era un príncipe, pero se había, por maldición, había sido convertido en sapo, Y la historia dice que para que este sapo se convirtiera en el príncipe que antes era, una muchacha bonita lo debía de besar. Entonces tú pensarás, ¿qué muchacha bonita va a querer besar a un sapo? Pero esa es una historia, es una analogía. Como Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué padre va a tener el deseo de entregar a su hijo a un mundo lleno de maldad, a punto que lo van a martirizar? Ese es el Dios que nos muestra su amor, porque así vemos la base de una relación nueva que tenemos ahora como cristiano, una relación nueva con Dios en Cristo Jesús. Amamos a otros porque Cristo nos amó a nosotros, a punto que Él estuvo dispuesto a recibir insultos, golpes, la muerte por ti y por mí. Así que por eso es que nosotros perdonamos, como escribió en el Sermón del Monte, Señor Pablo escribe, Mateo escribe que Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Así también Pablo te está diciendo en Efesios 4:32, que así perdonemos, así como Cristo nos perdonó, Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces tú aceptas que Cristo te acepta, Cristo te estima. Antes sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. Así que, ya que vemos los puntos, los motivos de una vida egoísta son porque el egoísmo está en nuestro alrededor. El egoísmo se opone a Cristo en ti. El egoísmo ofende a la familia de Dios por ti. Es el punto número cuatro que vamos a concluir aquí. Así Pablo presenta sus puntos y nos amonesta que en el verso 1 de Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aún Pablo nos afirma más adelante de que en la iglesia había dos hermanas que estaban en contienda y las menciona diciendo que había división. Era una familia de Cristo, pero había una rivalidad entre las hermanas en la iglesia. Euodia y Sintique estaban en desacuerdo. Y Pablo dice, ayudarlas a que salgan de sus desacuerdos. Es que es la palabra que utilizamos, egoísmo. Eso es egoísmo. Orgullo produce el egoísmo. También Santiago nos dice en capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís como Dios lo desea. Esto es Santiago 4, 1 y 2. Así que sabemos que ese egoísmo divide la iglesia, divide las familias. Así que necesitamos una revolución. No una revolución capirnocua, pero necesitamos una revolución cristiana, una revolución espiritual, que lleguemos a reconocer que la gente no está para servirme, sino que yo estoy para servirle al que esté enseguida, lo que te rodea, a tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus hermanos en la iglesia, debes de servirles. Si ese es el caso, vamos a tener un mundo hermoso, que esa es la intención y el plan original de Dios. Hace años que se le hizo una pregunta al doctor Menninger, el cual era director de clínica de gente que sufría ataques nerviosos y se le hizo la pregunta, doctor, ¿qué sería lo que usted le recomienda a una persona que venga a su oficina diciendo que sufre de ataques nerviosos? Entonces la respuesta que la persona esperaba oír era, bueno, que vaya con un psiquiatra o que lea libros psiquiátricos, sino que el consejo del doctor Menninger fue, esta persona salga de su casa, ponga el candado en su casa y camine por la ciudad y toque las puertas donde encuentre gentes que están en estrés, que él les platique con ellos y se dé cuenta el horrible sufrimiento que tiene una persona que sufre estrés. Eso fue lo que el doctor Menninger recomendó, dando a entender que te desenfoques de ti mismo y te enfoques en las personas que están sufriendo, que te intereses en que los que están sufriendo salgan de sus sufrimientos, no buscando en que seas tú el que necesita la atención, sino poner tu atención en otras personas que están sufriendo quizás peor que tú o más que tú. Padre Santo, gracias por estas hermosas verdades que nos permites entender en tu Sagrada Escritura de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Así como Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra simplemente gira en derredor del universo. Así pensar que nosotros como cristianos tenemos que servir a los que nos rodean. Padre Santo, te pedimos que todos cambiemos nuestro programa, que cambiemos nuestro modo de pensar y que seamos el centro de las personas que necesitan ayuda, de hacer tu voluntad. Porque esto nos debe traer una gran satisfacción. Nos va a traer grande satisfacción. Ya cuando practiquemos esa comunión con los hermanos, la comunión de Cristo con nosotros, la compartimos con todos los demás. Padre Santo, te pedimos, pues, que todo lo que hemos hablado lo recibamos siempre confiados, conscientes de la obra de Jesucristo en la tierra. Y por esa obra de Jesucristo en la tierra y el nombre de Jesucristo en nuestra lengua, por Cristo y en Cristo Jesús lo recibimos todo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario aquí en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea escribirnos, pues dirija toda su correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.